Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que hasta 33 millones de españoles estarán totalmente vacunados contra el COVID-19 con la pauta completa a finales de agosto, logrando que el 70% de la población esté inmunizada. Sánchez quiere poner así su rostro a la campaña de vacunación, aunque de momento ese objetivo que se marca el gobierno está lejos de cumplirse, ya que solo el 6% de la población está inmunizada con las dos dosis. Además, Sánchez ha anunciado que su intención, si no hay ningún rebrote de importancia, es eliminar el estado de alarma a partir del 9 de mayo. Ahora bien, ¿eso qué supone, Sandra Senjo?
Los juristas siguen sin tener claro si las autonomías tienen potestad para eliminar los toques de queda, la limitación en las reuniones, las restricciones de movilidad y los confinamientos perimetrales sin el paraguas de un estado de alarma amparado por el Gobierno central. Pese a la declaración de intenciones del presidente del Gobierno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cuestionado en 13TV las palabras de Sánchez y no descarta que nos enfrentemos a una nueva prórroga del estado de alarma.
Adriel sabe que los madrileños somos conscientes de que se nos impuso un estado de alarma desproporcionado, arbitrario, injustificado únicamente a la Comunidad de Madrid. Por tanto, en esa clave hay que entenderlo. Y yo, desde luego, si tuviera que hacer una apuesta al respecto, diría que Pedro Sánchez no descarta ni de lejos que el estado de alarma se prorrogue a partir del 9 de mayo.
Una vez finalizado el estado de alarma, sería el Consejo Interterritorial de Salud el encargado de aplicar las restricciones para abordar la situación epidemiológica. Desde el Gobierno confían en que a través de este organismo seguirán tomando decisiones de obligado cumplimiento, aunque todavía no ha quedado claro si podrá restringir la movilidad. El Consejo Interterritorial de Salud se reúne en unas horas para abordar este tema y revisar la norma sobre la obligatoriedad de las mascarillas.
Un José Luis Martínez Almeida que ha opinado acerca de la prórroga o no prórroga del estado de alarma, que ha estado en 13 Televisión y que puedes escuchar su entrevista completa en cope.es. Por otro lado, esta semana la Agencia Europea del Medicamento vuelve a revisar los informes de esta vacuna después de que uno de los miembros del organismo confirmara que sí existe una relación entre los trombos que produce AstraZeneca y la vacunación, algo que desde la propia agencia niegan. A la espera de conocer las conclusiones de ese informe, en Galicia ha comenzado la segunda tanda de vacunaciones masivas en las que se pretende vacunar a 145.000 personas hasta el domingo.
Porque había ido hasta ahora que los 65 no tenían vacuna. Y de repente ahora, bueno, mejor. Así a ver si cuanto más mejor.
Pues me llamaron ayer. Súper contento.
Pues muy bien, sí, encantada. Muy organizado, muy bien. A mí me mandaron un mensaje por móvil con una QR.
En España contamos con la vacuna de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y en una semana se sumará la de Janssen. Sin embargo, la vacuna rusa cada vez va ganando más fuerza. Este martes hemos conocido que el equipo de Isabel Díaz Ayuso se reunió con representantes rusos para explorar la posibilidad de comprar dosis de esta vacuna, la vacuna de Sputnik, una vacuna que está analizando la Agencia Europea del Medicamento y que en nuestro continente ya aplican de forma unilateral tanto Hungría como la República Checa y Eslovaquia. Ayuso dice que lo hizo al ver que el ministerio no actuaba.
Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
En otro orden de cosas, te cuento que ha fallecido Juan Madariaga, uno de los fundadores de la banda terrorista ETA. Formó parte de Herri Batasuna y fue miembro de El Carri. Arnaldo Tegui, líder de EH Bildu, ha mandado sus condolencias por Twitter y varios partidos han calificado de humillación a las víctimas dicho mensaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La pandemia ha hundido la llegada y el gasto de turistas internacionales. Según los datos que hemos conocido, visitaron España un 93% de turistas menos que el año pasado. De hecho, se han gastado 774 millones frente a los 9.400 que se gastaron en el mismo periodo un año atrás. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Digo buenos días porque comienza ahora mismo el primer despertador de la radio, el programa que te deja en brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Y a través de noticias humanas, historias positivas, nos vamos a dar cuenta que la vida mola un montón y que apartándonos del mundanal ruido que nos provoca la política y las faltas de respeto y las historias que no nos dicen nada, descubrimos que hay historias que a pesar de todo lo que está sucediendo, pues nos demuestra que la vida mola un montón. Así que te pido permiso para que me ayudes a poner las calles con esta primera historia humana que nos habla de uno de los deportistas, yo diría más importantes que tiene hoy por hoy España y que acaba además de poner en marcha un nuevo proyecto solidario. Te estoy hablando de la estrella de la NBA, Ricky Rubio, quien desde su fundación, por ejemplo, pues ha impulsado la iniciativa I'm Ready, que ayuda a los niños con cáncer a afrontar mejor su tratamiento. Claro, es que según los expertos, los problemas oncológicos empeoran debido a la ansiedad que provoca en los pacientes pues el miedo a lo desconocido. Cuando a uno le diagnostican un cáncer, tiene miedo, tiene mucho miedo de lo que le van a hacer, de las fases por las que va a pasar. Y el pánico, lógicamente, es aún mayor si son niños. Y por eso Rubio ha pensado que preparar a los críos previamente puede ayudarles a reducir pues esa sensación. Y así es como surge ese proyecto, I'm Ready, yo estoy listo. Un proyecto que consiste en crear una experiencia que sumerge a los pacientes en lo que será su tratamiento. Mediante un vídeo en 3D, un personaje animado llamado Nixie les va a ir llevando como un guía por el espacio donde se va a aplicar pues toda la terapia. Y durante el recorrido pues se encontrará también con miembros del personal sanitario que explicarán todo este tratamiento. Según ha explicado el propio Rubio, este entrenamiento lúdico ayudará a los pequeños a enfrentarse a su terapia de una forma más natural y menos traumática. Aunque el miedo lógicamente aparecerá en algún momento, si ya has visualizado previamente lo que vas a vivir, es verdad, es muy, muy probable que lo afrontes de mejor manera. Así que de momento el proyecto se ha puesto en marcha en Estados Unidos y digo yo que ojalá pronto podamos verlo aquí, en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, muy buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y vamos a empezar conociendo la historia de una familia a la que el coronavirus pues le ha cambiado absolutamente la vida. Ya sé que a todos nos la ha puesto patas arriba, pero es que a David, Visitación y a su hija Laura pues les ha cambiado hasta el lugar donde vivían para comenzar un nuevo proyecto de vida. Enseguida te vamos a contar más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué ofrecemos hoy a los ponedores?
Pues vamos a hablar de conciliación. Es una palabra que para la mayoría de los padres tiene un sentimiento especial porque es a lo que aspiramos, poder compatibilizar lo que es nuestro trabajo con la familia sin que ninguna de las dos cosas salga perjudicada. Y es una cosa harta difícil. Antes de acabar la hora, escucharemos la voz de varios expertos y estoy segura de que puede ser muy interesante lo que nos comenten desde diferentes puntos de vista.
Y fíjate los horarios que tenemos los ponedores, cómo hay que conciliar pues las responsabilidades como padre o como madre y el tema de la familia, o sea, algo muy, muy complejo y precisamente eso es también lo que le estamos preguntando hoy a los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te concilias? ¿Cómo te organizas? Hay un montón de mensajes y los iremos leyendo a lo largo del programa. Miguel P., muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Bueno, pues destacar un descenso brusco de las temperaturas en el este peninsular. Algunas zonas de la Comunidad Valenciana y Murcia pueden llegar a tener bajadas de 11 grados. Además, se espera que en toda la zona mediterránea haya cielos nubosos y también la posibilidad de que caiga alguna precipitación a lo largo de la tarde. En el resto de la península, un día tranquilo y agradable, se esperan unas temperaturas parecidas a las de ayer, alcanzando algunos puntos máximas de 25 grados, salvo en el este peninsular, cielo despejado o con intervalos de nubes altas. En Canarias se espera también un día tranquilo y atentos en Ceuta porque hay alguna posibilidad de que aparezcan tormentas.
Genial, Miguel P., muchas gracias. La verdad que hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Tienen su diploma con el nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y dice textualmente, ya eres un ponedor de calles. ¿Cómo se consiguen esos diplomas? Pues llamándome ahora al teléfono gratuito del estudio 950-6006, contándome en directo en el programa Que te oiga toda España cómo estás poniendo las calles. Y mira, vamos a recordar a alguno de ellos que ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no?
Ahí vamos, desde ayer a las 10 hasta que llegué a Getafe, de las 6 más o menos. Uh-huh. Ahí estamos, bajo cargado para claro. Vosotros, uh-huh. Para Madrid.
Qué bien. ¿Y sabes el contenido de la carga que llevas?
Pues mira, llevamos productos farmacéuticos, sí. Y mercancía general de frío.
Uh-huh. Qué responsabilidad, ¿no?
Bueno, pues sí, pues, la verdad que sí, tenemos que llegar. Para que tengas cosas en su sitio.
Manuel, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estamos trabajando yo, mi compañero Constantín, que es un chico rumano amigo mío.
Sí.
Mi compañero, y estamos trabajando en una empresa de cerámica.
Ajá, y Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, aquí
estoy. ¿Dónde estás ahora mismo ubicado?
Yo estoy en La Coruña, en la parada de Navarra, concretamente. Soy taxista y estoy esperando a ver si me cae un aeropuertito de subida.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces currando ahora?
Estamos aquí trabajando en el calzado y...
Ajá. ¿A qué hora habéis entrado a currar?
A las 9:30 de la noche. Nosotros hacemos el tope y el contrafuerte.
¿Y llevas dedicándote mucho tiempo al calzado?
6 añitos.
¿Y la familia también está dedicada al calzado?
Sí, mi madre y mi padre, los dos. Aquí es el corazón de Zapato.
Qué bueno. ¿Y tus compañeros quiénes son? ¿Y cómo nos...?
¿Le digo que den un gritito?
Claro, hombre.
Gritar.
Pulpo, queremos un diploma.
Para los tres,
Os vamos a mandar 3 diplomas, que nos estáis escuchando allí los tres, ¿eh?
Poniendo las calles.
El diploma te lo mandamos en cuanto entres aquí en directo conmigo y me cuentes cómo estás poniendo las calles. Te animo a que me marques ese teléfono gratuito. Es el 950-6006. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Buenos días, me llamo José Luis Torrente, y mientras el resto de España duerme, yo patrullo la ciudad y me dedico a que esté todo como tiene que estar. Un abrazo y soy ponedor.
¡Ey, los ponedores que están vigilando, que están protegiendo a la gente que está realizando tareas fundamentales para que España no deje de producir! Por cierto, gracias Jesús Huerta Sauquillo, nos acabas de seguir en Facebook. Si me sigues te menciono. ¡Gracias!
Desde las ventanas no está la libertad. Tan solo algunos presos que ríen al pasar. Triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa. En el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, ir para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? Princesa azul.
Esta fue la última canción que compuso Manolo Tena antes de fallecer. Esto es del 2015, fue lo último que dejó escrito en un disco que apenas pudo saborear porque le pilló muy, muy poquito tiempo cuando salió y de repente un infarto, un problema coronario no detectado, pues se lo llevó por delante. La gran carrera de Manolo Tena, que de vez en cuando nos gusta mucho recordarle aquí en Poniendo las Calles. Pablo Curviera, muchísimas gracias por seguirnos, lo acabas de hacer, yo aquí lo veo en Facebook y te doy las gracias y un abrazo de bienvenida, Pablo, muchas gracias. Y José Antonio Barragán Rueda, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Mucha gente que está trabajando, mucha gente que ahora mismo no concilia el sueño, que está preocupado, que tiene sus preocupaciones, muchas veces ya no por uno mismo, sino por la familia y por los que quiere, que están también preocupados. Y oye, pues uno no concilia el sueño, hoy va de conciliar y aquí están, escuchando la radio y poniendo las calles con nosotros. Beatriz Calderón, nuestros ponedores, ¿cómo concilian? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo está la familia tratada con ellos?
Hacen lo que pueden, como hacemos todos. David Antolín nos cuenta que él, sacrifica el sueño, durmiendo poco y sufriendo para poder estar con la familia lo máximo posible. Lo que hago es que parto las horas del sueño, no me acuesto el día que salgo de descanso, solamente me echo un poco de siesta, cuenta David, pues sacrificio, pero la verdad es que luego merece la pena por disfrutar con ellas. Y ya de paso David ha aprovechado para que esto lo hacemos mucho la gente que tenemos que conciliar, lo de aprovechar cualquier momento para recomendar una cantadita, Pulpo. Dice que para esta semana tienes, le encantaría escuchar la de Fioco, de Spirit, del año 1998.
Qué buena, por
así
favor.
Que apúntatela por si acaso diera tiempo.
Apuntada.
José Antonio Guardiola dice, pues repartir el tiempo y los días y hacer lo que se pueda con cabeza y sobre todo con muchísima ilusión.
Claro.
Juan Manuel cuenta, yo soy transportista internacional y mi mujer tiene un salón de peluquería. Pues conciliamos a base de esfuerzo de ella, cuadrando agendas con el colegio y con todo. Mi mujer es una máquina, cuenta Juan Manuel, y la verdad es que doy gracias a ella y a todas las mujeres porque son auténticas heroínas. Yo no sería capaz de hacerlo. Bueno, hay de todo. En la mayoría de las casas sí es verdad que dicen que las mujeres llevamos... ¿cómo lo llamaban? La fatiga está el cansancio psicológico, ¿no?
Uh-huh,
que hay
claro.
veces que ya no solamente hacer todo, sino que somos las que organizamos el cotarro. Y que eso también cuesta. Es decir, no es tanto que ya los hombres no lleven al niño al médico, sino que nosotras somos las encargadas de cuadrar la cita.
También,
de
claro.
que, efectivamente.
Claro.
Y os lo pasamos como en agenda.
Uh-huh.
Bueno, en cada casa, pues cuecen habas y cada uno nos organizamos como podemos,
como podemos
la verdad.
Es verdad. Pero es que, claro, te pones a analizar un poco la vida, por ejemplo, de un camionero que sale cinco días fuera. Esos
Imagínate.
Cinco días no está en casa. Y a
es
lo
que
mejor
no puede hacer nada.
Claro, tiene dos chavales en casa y ni las tutorías, ni las preocupaciones
nada,
de los niños.
Nada.
Claro, ¿quién está en casa? Por lo general, ¿eh? Hablamos en tema general, ¿no? Pues ahí está la mujer al pie del cañón, ¿no? Y claro,
y que además probablemente
eso
también
no es,
trabaje,
no es
Pulpo.
Fácil, es complicado. Y si encima la mujer, que por lo general, afortunadamente, ya están trabajando, pues... tela marinera organizar todo eso, ¿eh?
Claro, sí, es que es muy difícil, es muy complicado conciliar y llevar una casa y el trabajo y todo se nos ha caído encima. Este engaño, que nos decían de que es que hay que tienen que trabajar los dos. Hay uno que se tiene que quedar en casa, hay que organizarse.
Hombre.
Hay veces que dices, ¿cómo va a salir todo? Pero al final sale.
Pues sí, pues ahí están las familias luchando y hoy va de conciliación. Javier Cerrón, gracias por seguirnos. Jesús Ortiz Carmona también, gracias por seguirnos. Es la demostración de que no estamos solos, que justo antes de Carlos Herrera, aquí estamos sumando todos pico pala, levantando España y escuchando comúnmente este programa de radio. Mira, Antonio Díaz Ballesteros, Félix Ropero Valenciano, Claudio Germán Argüello, muchos ponedores que están ayudándonos a que esto funcione como tiene que funcionar. Ahora mismo son las 4:18, las 3:18 en las Islas Canarias. Yo quiero hablarte hoy de ciertas reflexiones que son bastante importantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces han sido durante este último año protagonistas los pueblos? ¡Madre mía! La de veces que hemos hablado en Poniendo las Calles sobre pueblos, ya no solamente en esta época de pandemia, sino desde 2015 que comenzamos en directo a realizar este programa de radio, ¿no? Los pueblos los hemos tocado un montón de veces porque los sentimos muy cerca, ¿no? Pero es verdad que los pueblos llevan luchando desde hace años contra la despoblación y que al final han encontrado en la pandemia una especie de aliada. Lo digo porque la crisis sanitaria ha provocado que mucha gente pase a teletrabajar de forma constante y ante eso pues han decidido irse a un sitio mucho más tranquilo, un sitio mucho más cómodo como puedan ser los pueblos. también están los que debido a la crisis han perdido su trabajo y su vida y tienen en estas pequeñas localidades la oportunidad de empezar de cero. Bueno, yo hoy te quiero hablar de un pueblo maravilloso que encima tengo la suerte de conocer y de tener amigos. Este pueblo se llama Olbés. Es un pequeño pueblo de apenas 120 habitantes en Zaragoza, muy cerquita de Calatayud. El pasado mes de octubre, el único bar del pueblo tuvo que cerrar. Entonces, ¿qué hizo la alcaldesa? Bueno, pues tuvo la genial idea de ofertar este bar por redes sociales a cambio de alojamiento y de un nuevo estilo de vida rural y mucho más tranquilo. Bueno, pues David y Visitación llevan ya casi un año en el paro, llevaban casi un año en el paro después de que el balneario en el que trabajaban pues tuviera que cerrar. Lo hablaron entre ellos y finalmente aceptaron la oportunidad de llevar este bar. Como dice David, es el alma de cualquier pueblo. Tanto él como su mujer han estado en la tarde de COPE y estuvieron explicando por qué, el porqué de su decisión.
Bueno, sí, porque llevábamos ya mucho tiempo en el paro y claro, y necesitábamos trabajar y mirar por el futuro de nuestra hija. Tenemos una hija y tenemos que mirar por el futuro de ella, claro.
Esta hija se llama Laura, tiene 12 añitos. Bueno, tanto David como Visitación han estado ligados a la hostelería desde que eran jóvenes y han tenido algunos trabajos temporales en este sector. Y es por eso que la decisión fue difícil de tomar, más por el cambio de aires que por el cambio de trabajo. Pero por el momento ambos están contentos de cómo están marchando las cosas.
Sí, bueno, parece que hemos tenido muy buena aceptación y de momento parece que va la cosa funcionando, va bien.
Bueno, pues la verdad que una acogida muy buena hemos tenido. Muy contentos de momento con la gente del pueblo y creemos que ellos con nosotros también.
Uh-huh. Claro, acompañando a David y a Visitación también ha estado Iluminada, alcaldesa de Olbés. Y la persona que tuvo esta genial idea para resucitar el bar del pueblo.
Hombre, pues porque bien, como decía David, que un pueblo sin bar es un pueblo triste, porque yo más que bar, bueno, encima en la puerta pone centro social, y centro social significa mucho, significa que es un lugar de reuniones, de encuentro, y tanto tiempo sin tener el bar abierto, pues yo notaba triste al pueblo, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que se nos ocurrió abrir la idea de enviar correos electrónicos, de ponerlo en el Facebook y tal. La avalancha ha sido mucha, pero al final creo que hemos acertado con David y con Visitación y con Laura. Estamos encantados con ellos, han sido pocos días, pero los pocos días se ve que saben a lo que están, les gusta atender y muy bien a los vecinos. En general, los vecinos yo creo que están contentos y eso es muy importante para nosotros.
Claro, una avalancha en la que finalmente se llevaron el premio las personas que más ganas, esfuerzo e interés pusieron y fueron, sin lugar a dudas, David, Visitación y su propia hija Laura.
Que hubo 500 solicitudes por lo menos. Luego cuando hay que publicarlo y hacerlo, pues como marca la ley, en un boletín, publicarlo y demás, pues la verdad es que solamente hubo de 500 solicitudes que me llegaban en el correo, que aún siguen entrando,
¿sí?,
solamente hubo dos personas, o sea, dos interesados, dos personas, dos familias interesadas. Y entonces, entre esa selección, o sea, lo que oyes, o sea, de 500 correos electrónicos, hubo solamente dos.
Cierto es que no deja de sorprenderte el que tantas solicitudes, al final, pues solamente haya dos opciones reales y aún así no sabes si por cosas del destino o por qué, Iluminada está muy contenta de cómo está saliendo todo.
Pues bueno, solo nos llegaron dos y de los dos hubo uno que tampoco luego contestó. Entonces yo creo que es que el tema es que tenía que ser David y Visi, que viven en la misma comarca, en un pueblo que está a 20 kilómetros del nuestro y que conoce muy bien cómo funcionan los pueblos de la zona. Yo creo que a veces, no sé, es como una coincidencia, con lo cual quiero decir que tanta gente tenía interés, tantas personas estaban con ganas de trabajar en Olbés y luego resulta que son una familia encantadora que vive solamente a 25 kilómetros de nuestro pueblo, que conocen cómo funciona el bar, que conocen muy bien la comarca, con lo cual es que nosotros estamos encantados, porque ya saben muy bien cómo funciona, cómo somos los pueblos, son de la misma comarca. Entonces quiero decir que sí, que hay mucha necesidad de trabajo, pero a la hora de la verdad la gente no tiene ni un momento para sentarse a escribir qué es lo que ofrece y qué es lo que quiere ofrecer en este caso a los vecinos de Olbés, y David y Bici sí que se sentaron a escribir lo que nos ofrecían.
Claro, y es que esta familia además ha decidido dar un giro a su vida, algo, bueno, pues para lo que hay que ser muy valiente y tener las ideas muy claras, y que se refleja además en el proceso de selección. De 500 ofertas iniciales, solo dos fueron en serio, y yo me pregunto a qué cree Iluminada que se debe todo esto.
Pues sí, puede ser uno de los motivos por los que al final, aunque sí que cuando ven la noticia les parece interesante y dicen, bueno, qué bien, nos vamos a vivir al pueblo, porque el pueblo parece que en el fin de semana, qué bonito, pero luego es el día a día y el estar allí y el trabajar allí. Y en cambio, David y Bici no tuvieron ese problema. Entonces, por eso creo que a lo mejor mucha gente no mandó sus condiciones, por eso no se sentaron. Y luego porque también hablamos mucho, pero luego realmente nos sentamos poco a pensar lo que queremos para nosotros. Muchas veces es hablar, mandamos un correo, pero oye, hay que molestarse, y es lo que te ha dicho David, que ellos, pues bueno, el tema de poner una pequeña tienda y demás, que lo ha dicho él, sino pues también es una ventaja más para nuestro pueblo. Quiero decir que siempre, bueno, pues por eso digo que al final sí que la gente quiere trabajar, pero también tienes que decirle a los demás qué es lo que tú quieres hacer, claro, por ellos. Claro, y aquí, claro, David y Bici sí que se mostraron, pues bueno, agradecidos, y la verdad es que yo creo que están contentos, ¿eh?
Y es que durante el proceso para obtener el bar, David y Bici, Visitación, fueron muy generosos, ya no solamente en el esfuerzo económico, sino también en las ganas de sacarle partido a toda esta oportunidad.
Nosotros pusimos la oferta que nos vimos razonable, sí, para el pueblo que era, y sobre todo el servicio que íbamos a dar. O sea, decir claramente que íbamos a intentar dar un servicio en condiciones y poner en marcha lo que hemos puesto ahora, que llevamos ya 10 días con ello, que es un poquito de tienda, para que la gente, por lo menos si tiene que comprar algo, que no, claro, se tenga aquí fuera.
O sea,
del
que
pueblo.
Ampliando el negocio, además, con tienda, lo cual está muy bien.
Claro, tanto David como Visitación y la pequeña Laura están cumpliendo su humilde sueño de rehacer sus vidas en Olbés, este pequeño pueblo de Zaragoza que gracias a ellos pues ha recuperado su bar, o lo que es lo mismo, su alma. Son las 4:26, 3:26 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 7 de abril de 2021. Un abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, gracias por estar ahí.
Drácula.
En la carretera escuchando la radio, mucha gente elaborando pan, mucha gente que está haciendo cosas alucinantes. Por eso a las 5:30 de la mañana tenemos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando en este momento, cuéntame a qué te dedicas, mándame un mensaje a través de Facebook que comience con la palabra ronda, cuéntame brevemente cuál es tu actividad, dónde la estás realizando, y a las 5:30 tanto Beatriz Calderón como yo te mencionaremos con mucha energía para que España se dé cuenta, sobre todo los que están ahora mismo durmiendo y que luego te van a escuchar, que la madrugada no para y que hay un montón de gente haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir. Hay un montón de gente, Bea, que ahora mismo está trabajando, y tú lo sabes bien, ¿eh?
Que está trabajando y que nos cuenta cómo puede conciliar. Sara, por ejemplo, dice, pues hace un par de meses podía ver irse a mis hijos al colegio y llegaba una hora bastante decente para poder controlar los deberes, pues el wifi y demás. Ahora me es imposible. Me levanto sobre las 5 de la mañana para poder ir a trabajar antes debido a un nuevo proyecto en la empresa. Soy técnico de prevención en campo. Tengo que estar en el centro de trabajo y claro, ya entre semana es imposible ver a la familia. Y dice, procuro pasar los fines de semana con ellos, eso sí, ya que por entre semana pues es como el día de la marmota, un constante de casa, claro, trabajo y poco más. José Antonio Medina cuenta, pues tú me dirás, 8 horas de curro, luego el perro, luego el crossfit, luego la casa. Pulpo, préstame alguna pata, tío, que no me da tiempo a llegar a todo. Es que si es que aquí van a salir los problemas personales de cada,
es verdad,
de cada,
claro,
uno.
Y hacen bien.
Y es tremendo. Manuel Valentín dice, pues es bastante complicado porque mi mujer también tiene horarios raros y básicamente pues el rato que podemos, tanto entre semana como el fin de semana, lo pasamos juntos si hay suerte, ¿eh? Y si tiene fiesta el fin de semana intentamos hacer algo porque si no es imposible. Nacho Pantín cuenta, las tardes las paso en familia. Salgo de casa a las 3:30 y llego a las 2, así que tengo las tardes y los fines de semana, la verdad que soy un privilegiado. A veces, trabajar de noche, como hacemos los ponedores, es una buena manera de conciliar. Sí. Nos lo estamos llevando nosotros en la salud, ¿eh? Sí. Esto puestito, cada vez un año menos, un año más en trabajando de noche, sí, es un año menos, pero bueno, concilias con la familia, la puedes ver, estás por la tarde en casa.
Eso sí es verdad, pero efectivamente luego esto, la factura no la pasa a nosotros, sí, nuestra propia salud y demás, y por eso hacía alusión en la pregunta a los ponedores, ¿cómo te afecta el tema de la conciliación? Porque claro, los que estamos trabajando ahora, pero luego durante el día también tienen que apechugar con
cosas.
El cansancio de la familia y las cosas que tienes que llevar a cabo, pues lógicamente pasa factura. Y es lo que hoy queremos destacar aquí, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Por cierto, son las 4:30, las 3:30 en Canarias, y aunque tú que me estás escuchando no te lo creas, ahora mismo en cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas.
Pulpo, yo a veces me pregunto qué es lo que no haría un padre por sus hijos. O sea,
no
es posible que no haya nada, ¿no?
Claro,
que no harías.
Que no,
aunque sea una tontería, ¿eh? Como por ejemplo, querer tener la PlayStation 5. Tú sabes, uh-huh, que hace unos meses salía el último modelo de esta famosa consola.
Sí.
Y claro, ya sabes lo que ocurre siempre con los lanzamientos nuevos de aparatos tecnológicos que se pasan pues meses estando agotados hasta que se normaliza un poco el mercado. Esto es como sale el iPhone nuevo, ¿no? Y tardas un montón en poder adquirirlo porque está agotado, no hay stock, tienen muchos problemas. Bueno, Stephen Hill sabía que no iba a ser fácil darle este caprichito a su hijo de 8 años, que estaba como loco por tener la nueva consola. Pero el pequeño no quiere excusas y entonces el padre decidió seguir el lema que popularizó en su día Barack Obama. Tú sabes que la campaña de Barack Obama se hizo sobre este lema, ¿no? El sí se puede.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora hay muchos que lo han adoptado y uno de ellos es este padre, Stephen. La noche en que salía al mercado la consola, el hombre se sentó frente a 8 pantallas diferentes, uh-huh, y comenzó su desafío. Durante más de 13 horas, Pulpo, y 20 minutos, Stephen estuvo mirando, sin descanso, 5 tabletas, un móvil y 2 ordenadores.
Qué guay, ¿no?
Y constantemente
F5
actualizando cada una de las ventanas de, claro, las webs en las que supuestamente la consola iba a salir a la venta.
Claro.
O no cargaban, o se colgaban, o cuando ya creía que la tenía en la cesta no le permitían el pago.
Claro.
Desesperante. Hombre. 13 horas y 20 minutos, su particular infierno personal. Pero al final, su esfuerzo tuvo recompensa y consiguió hacerse con la consola para el muchacho. Madre de mi vida, Pulpo, las cosas que hacemos a veces por los enanos.
Yo te digo una cosa, luego como ese chaval se porte mal o lo que sea, le voy a decir lo que me costó esa consola.
Efectivamente.
Para que te portes así.
Yo al menos lo utilizaría.
Horas, ¿eh?
Yo al menos lo utilizaría. A mí en alguna ocasión, cuando empieza la época de rebajas, me ha ocurrido con una conocida tienda de ropa española. Uh-huh. Estás ahí dándole que te pego y es que no hay manera.
Sí, y que
porque no se queda colgada, luego claro. No carga, luego...
Porque hay un montón de gente haciendo lo mismo que tú.
Haciendo lo mismo que tú.
Claro.
En el momento que ha comenzado. Pero claro, yo lo hago con una pantalla y luego hay veces que hasta me rindo y digo, pues a tomar por saco. Pero este hombre, qué tenacidad, ¿eh?
Sí,
ahí
sí, claro.
No desfalleció. Y hasta que no compró la consola, no paró.
Como tiene que ser.
Yo dejo de hablar de padres entregados para hacerlo ahora de cantantes malos. O al menos no tan talentosos como uno se pudiera pensar que son. Nos hemos llevado varios chascos a lo largo de la música, de la historia de la música.
Sí,
el de Milli Vanilli es de los más sonados.
Milli Vanilli ahí nos la clavó a todo el mundo. Yo me compré el disco, yo soy un afectado.
Tú eres un damnificado.
Damnificado, absolutamente, vea. Yo me compré el disco y no eran ellos.
No eran ellos. Bueno, después se filtraron algunos sonidos sin tunear de Enrique Iglesias que también dejaban
también,
que desear.
Otro.
Y ahora el chasco nos ha llegado con Omar Montes.
Uh-huh. Con un poco de alcohol se me aloca. Ella es natural y nunca finge. Yo loco por besar su boca.
Hombre, yo realmente de este tampoco esperaba así nada. Nada bueno, ¿qué quieres que te diga, eh? Como que me da incluso un poco igual, ¿eh?
Bueno, la historia es que Omar Montes está haciendo ahora mismo este tipo de música. Es verdad que...
es llamarlo verdad. Música, de verdad.
Es verdad. Bueno, lo que tú quieras.
Ya.
No todos tenemos por qué ser fans, pero ahí le tienes. Yo, de hecho, es que no le tenía ni ubicado, ¿eh? Exactamente, yo me sonaba... Pero no sabía muy bien de qué, porque yo a este le ubicaba más en cosas de mujeres y hombres y viceversa.
Sí, es que bueno, es un poco de esa fauna, ¿no?
Vale, es que luego me han explicado, yo preguntando, indagando, me han explicado que se hizo muy conocido también saliendo con Chabeli, me parece. Con Chabelita.
Es lo que te digo. ¿Ves lo que te digo?
Con Chabelita Iglesias.
Ahí no puede salir nada bueno.
Con la otra, con la hija. Es que a mí, con este tema del corazón, estoy súper perdida. Con la hija Isabel Pantoja, ¿cómo se llama, Chabelita?
Pues es que tú fíjate lo que me estás mencionando. Yo tampoco, yo no veo esas cosas.
No. Bueno, pues yo creía que se llamaba Isabel como ella y la llamaban Chabelita.
Así, ¿no?
Claro, por eso. Bueno, la historia es que las canciones de Omar Montes, por mucho que a nosotros no nos motive demasiado, suenan en todas partes, en la radio, programas de televisión, y no dejan de llamarle para hacer colaboraciones. Ahora está sonando un montón, pero, y aquí viene el pero, este martes se ha filtrado un vídeo del cantante en el que se escucha su verdadera voz sin el autotune. Que está sonando. Las faenas que te hacen algunos colegas.
Pero tú ten en cuenta, Bea, que alguien te esté haciendo estas cosas utilizando tu propio nombre y que encima esté recibiendo críticas gracias al trabajo de otro. Tela marinera, ¿eh?
Bueno, la historia es que a él, él no canta como suena ahora mismo la canción, que es que tampoco es que sea una gran voz.
Claro,
qué bonita voz.
¿Cómo
diría,
claro.
Simeone? Claro. Qué bonita voz.
Qué bonita voz.
No canta.
Joder, si te tienen que plagiar o te tienen que copiar o tienen que engañar, que te lo haga alguien con mejor voz, ¿no? Y que cante un poquito mejor.
Claro, pero no, escúchame. La historia es que este chico le han grabado cómo suena su voz en realidad, no como la estás escuchando, que es tratada, ¿vale? En un estudio.
Sí, le habrá puesto ahí el autotune.
El autotune, efectivamente. Claro. Escucha las diferencias, mira.
A ver. Parece que está cantando ahí en el bar de Olves. Pues seguramente con esa voz vendería más discos.
Claro, parece que no hay diferencias, pero las hay, y gordas, porque el otro era un gato apaleado a las 5:30 de la mañana.
Tengo yo que recuperar mis playbacks, ¿eh? De cuando
Ay, por favor, no he querido hacer leña del árbol caído y no he puesto tus hits, pero también te digo, es que tú no ibas de cantante de la vida.
Hombre,
es
claro,
que tú, precisamente, tus CDs, la gracia que tienen es esa.
Porque canto como el culo, como pero se dice para, vulgarmente. Claro,
pero es para un día de juerga.
Claro,
así, en plan, no
claro.
Estás apuntándote a los Grammy.
Los míos no tenían autotune, Bea.
No tenían autotune. De hecho, la gracia de lo tuyo era que no tuviera autotune.
No funcionaba la máquina cuando le ponía mi voz. Decía,
bueno,
con esto no puedo.
Tú imagínate, Pulpo, cómo se notan las costuras cuando rascamos un poquito. Tengo que decir que no hay que minimizar su éxito, porque no es el único que lo hace. Y lo único que, claro, cuando salen a la luz estas cosas, pues te llevas el chasco.
Claro.
El chico, y me han dicho que lo está petando, ¿eh? Así que tú y yo aquí, muchas risas, pero ¿sí? Al final vamos a tenerle que hacer una entrevista en Poniendo las Calles.
Sí, pero ¿a quién? ¿Al que realmente pone la voz o al que...?
No, no, sí, es él. Es él, él bueno. El que pone la voz, pero se la arreglan en
ya,
el
pero
estudio.
Sin la máquina. Bueno, pues claro. Si viene al programa, lo que tiene que hacer es cantar sin la máquina.
O que se traiga la máquina. Tenemos no, acá a Mariano que se la ajuste, que le ajuste. Qué bonita voz.
Qué bonita voz, Omar.
Qué bonita voz. Bueno, vamos a escuchar ya la música de Ella Baila Sola.
Ay, qué buena noticia, por favor. Qué buena noticia.
Es una de las noticias más impactantes musicales del año, ¿eh? Ella Baila Sola han anunciado que regresan y no con otra compañera, sino las dos integrantes originales del grupo.
Marilia
y Marta, que vuelven a hacer equipo 20 años después de aquella sonada separación en el año 2001. Este tema Pulpo me lleva directamente a mí. Ahora mismo estoy sentada en un autobús escolar de camino a Sevilla en un viaje con el instituto. Uh-huh. Tenía 15 años. ¿A ti qué te parece? ¿No es algo maravilloso?
Pues fíjate, yo lo que me acuerdo es que en aquella época Rosana estaba petando el mercado discográfico en España y me acuerdo un día que después de La Jungla nos vamos a un estudio de grabación donde hay dos chicas que están grabando y la compañía discográfica nos dice, oye, ¿por qué no venís a escuchar a estas chicas que creemos que pueden funcionar muy bien? Y a partir de ahí vino todo rodado, porque fue un auténtico fenómeno musical, ¿eh?
Más
te
de un
gustará
millón de
más
discos.
O menos, pero fue un auténtico fenómeno musical. Y recuerdo que los comienzos de Ella Baila Sola, yo salía de copas con Marilia. Y claro, ya se venía Scruffy cuando la cabina estaba abajo. Vea, tú ese local lo has conocido.
Claro.
Y ahí está Marilia como una más viendo a la gente empezar a cantar sus canciones.
Sus temas.
Fue un momento muy bonito. Eso sería el 96-97.
Sí, seguramente.
Increíble. Bueno, pues nada, Los Amores de Barra de Ella Baila Sola, el primer disco, por favor. Qué juventud teníamos todos.
Colillo en los ojos. Solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien.
Son las 4:41 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo. No estamos grabados. Y hay gente que escucha la radio pues para sentirse acompañada, porque mira a la derecha y a la izquierda y a lo mejor no hay nadie. Vale, perfecto, pero que sepas que hay un montón de gente que como tú está escuchando este programa de radio. Hay gente que está trabajando y entre todos pues vamos empujando poco a poco a nuestro país para que salga a flote. Gracias por estar al otro lado de la radio. Vamos a abrir gratuitamente nuestro teléfono, el 950-6006. No hay nada que más me guste que conocer lo que hace la gente en estas dos horas tan duras de radio que hacemos justo antes de Carlos Herrera. Marcos es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito y que entra en directo ahora mismo con nosotros. Hola Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas? ¿Por qué estás despierto ahora mismo?
Pues estoy despierto porque voy con la rosca. Voy con la rosca aquí para Galicia, para llevar pan congelado para allá. Cargué ahí en Tafalla y ahora para Galicia.
Jolín. Oye, ¿el pan congelado ya lo has recogido o cuando se lleve allí se congela y ya, y bueno, se almacena?
Bueno, yo allí donde lo cargo, allí se elabora, ¿no? Le damos horneado, se elabora y lo traes congelado y lo llevamos congelado para... Yo lo llevo para aquí, para Vigo, y después eso lo reparten y ese que meten en los hornos, en la gasolinera y los supermercados, para que está tan rico eso.
Mm-hmm. Bueno, está tan rico ahí calentito porque se recoge ahí, pero claro, es un pan muy especial, ¿no? ¿En algún momento tú has mordido una barra de esas cuando está ahí congelada?
No, eso no, porque eso viene, pues, viene a menos 20 grados, ¿sabes?
Claro.
Viene muy congelado. Entonces,
claro, claro.
No se le puede echar en la boca, claro.
Claro. Marcos, ¿y esa es la mercancía que llevas siempre o vas variando el contenido de la mercancía?
Pues no, mira, para yo cargo en Galicia, que suelo cargar pescado congelado, pescado fresco, y lo subimos para arriba y después a la vuelta para abajo cargamos... A congelar o cargamos para el Carrefour y todo lo que sea más o menos refrigerado, ¿no?
Claro.
Ando con un frigo y más o menos, hombre, cargamos de todo, pero no lo normal es refrigerado para el Carrefour y así.
Qué bien, y llevan muchos años ahí con la cabina del camión, porque desde luego vuestro trabajo es esencial. Si no fuera por vosotros, fíjate las cosas que se quedarían ahí estancadas en las propias fábricas.
Pues mira, que te digo, pues mira, llevo 20 años, mi padre fue camionero, se echó 38 años en la carretera, que desde aquí doy un saludo al Tito del Ruta, y yo enganché el oficio y aquí estoy, dándole duro.
¿Y a qué hora comienza tu jornada?
Bueno, mi jornada, Pulpo, no tiene hora, la verdad que no tiene hora mi jornada, cuando yo sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo acabo. De hecho, mira, estoy ahora ya a 200 kilómetros de mi casa. Llegaré a las 7 de la mañana, descargaré y a la noche otra vez para arriba, para el País Vasco.
Pues fíjate, me viene muy bien que me cuentes esto, porque hoy, como estás escuchando ahora mismo, Marcos, estamos hablando de la conciliación. ¿Cómo organizas tus tareas como responsable de familia?
Pues bueno, la verdad que yo estoy soltero, tengo la suerte de estar soltero y no tengo... Vamos, que no tengo esas cosas, ¿no? Y hay que tener trabajo para llevarlo bien, tienes que estar soltero, porque si no es muy complicado, muy complicado.
Claro.
Tener la familia en casa, los hijos en casa, los miras poco, no los miras crecer y eso es muy duro.
Quizá por ese tema de tu trabajo a lo mejor no has podido pues formar una familia, precisamente por eso, por las cosas negativas que puede tener estos horarios y que hoy además es lo que queremos reflejar, ¿no? También hacernos valer un poco, los ponedores vivimos al revés que los demás, lo tenemos más complicado, eso lo tenemos clarísimo. Y fíjate, Marcos, cómo es tu historia, o sea, tú estás soltero posiblemente por los horarios de trabajo que lleves.
Bueno, estoy soltero, bueno, no, estuve casado, estoy separado, pero realmente no fue... A ver, no fue por estas cosas, no. Uh-huh. Todos los trabajos tienen sus contras y...
Claro, y sus pros, ¿no? Claro. Y por eso es a lo mejor la reflexión que haces ahora, ¿no, Marcos?
Claro, es que yo creo que el trabajo es del camionero, estar fuera de casa, no tener un horario, y eso es muy duro teniendo una familia, ¿sabes?
Claro.
Bueno, pues a ver si... No la ves, llegas a casa, te echas 45 horas, 24 horas y venga, para arriba. Y para la... Hombre, es complicado.
Oye, decían estos días que iba a venir como un frente de frío por ahí por Galicia. Yo no sé ahora mismo cómo estás viviendo tú la madrugada. ¿Tiempo que tienes ahora?
Pues yo acabo de pasar ahora a Puebla de Sanabria y cuando lo pasé estábamos a 2 grados. Y ahora estoy subiendo por aquí, bueno, a media hora y tengo marcando aquí a 4 grados. La verdad que bajó un montón la temperatura.
Fíjate, Puebla de Sanabria, ahora que estamos a 7 de abril del 21. Yo he hecho las fiestas de Donei de la Requejada, que está ahí en Puebla de Sanabria, en agosto, en el mes de agosto, y estábamos a 2 grados bajo cero,
Aquí es una zona muy, muy, muy fría. Yo tengo estado aquí en Puebla de Sanabria a menos 15 grados, bueno, en invierno. Pero es una de las zonas más frías que hay. Es un frío impresionante.
Es un frío muy fuerte, pero vamos, estar en el mes de agosto, que te vas allí con unas bermudas para pinchar un rato y te encuentras con esa temperatura, madre mía, yo eso no me lo esperaba,
Sí, sí, es un sitio muy frío. Debe ser por el lago, no sé por lo que es, pero de verdad, también está metido en un agujero, no sé por lo que es.
Efectivamente. Marcos, que te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España. Y bueno, espero que te vayan muy bien las cosas, ¿vale?
Igualmente, y que eres muy grande, Pulpo. De verdad, bueno, que te lo digo,
La mitad que tú. Cuídate mucho y buena ruta, hermano.
Venga, un abrazo, hermano. Chao, chao.
Gracias. 4:47, hora menos en Canarias. ¿Tú cómo concilias? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la Comunidad.
No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal, muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gracias por estar escuchándonos, gracias pues elegirnos a nosotros en este programa de radio en directo. Yo mando un abrazo muy fuerte a Francisco Guijarro de Andrés. Está malito y nos está escuchando y está con muchas ganas de recibir el diploma. Francisco, te abrazamos muy fuerte.
Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy. El pelo una y otra vez.
Qué bonita canción de El Último de la Fila. Estás escuchando en la cadena COPE. Hoy estamos hablando de conciliación y estamos hablando de conciliación porque sentimos que es muy importante para la gente que tanto que escucha el programa como la gente que trabaja y que vive la madrugada y sabemos que hay muchas actividades que se desarrollan en estos horarios y son complicadas. Y por eso la conciliación pues sigue siendo un propósito difícil de conseguir. La pandemia, por ejemplo, ha agudizado la visibilidad de muchos factores que son esenciales para poder conciliar y que continúan además en estado precario. Richard Bacete es antropólogo, trabajador social y especialista en temas de igualdad y paternidad positiva. Y además tiene muy claro qué significa conciliar.
Pues hacer compatibles las distintas esferas de la vida, que como hemos podido comprobar no son compartimentos estancos, sino que están interconectadas, ¿no? Pues quién eres tú como persona, quién eres como padre, como compañero, como hijo, tu vida familiar, tu vida profesional, son parte de un todo, y que eso sea posible y lo podamos vivir con cierta paz, con cierta creatividad. Para mí la conciliación, la corresponsabilidad, pasan por cómo hacemos el sostenimiento de la vida en equipo, ¿no?
Claro, en este ámbito los hombres debemos reconocer que durante mucho tiempo hemos evitado ciertas responsabilidades y las hemos dejado en manos de las mujeres. Si estas han tenido que llevar unas dobles cargas, la verdad.
Las mujeres han trabajado en las minas, las mujeres históricamente han trabajado en el campo, en la agricultura, y sostenían la vida. Y ahora las mujeres están en la universidad, están en los ámbitos de decisión cada vez más presentes y siguen sosteniendo la vida. Entonces aquí el problema es el déficit de implicación de los hombres. Creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si cuidamos tanto como nos cuidan.
Claro, es que conciliar, como estamos comprobando, va más allá de un mero acuerdo entre una pareja. La conciliación es un acto que influye en el hogar, pero que necesita empezar a formalizarse a partir del ámbito laboral, social y político. Maite Egoscazábal es responsable de una investigación del Club de Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio.
Que antes de que llegue la maternidad ya estamos asumiendo que vamos a ser nosotras las que vamos a coger esas medidas de conciliación, que pueden ser la reducción de jornada, la excedencia o directamente plantearte abandonar el mercado laboral temporalmente, ¿no? Eso nosotras le llamamos una renuncia, porque nos están empujando a renunciar a un sueldo, a nuestra trayectoria profesional, ¿no? Pero realmente es algo que aprendemos desde pequeñas, que asumimos desde pequeñas y que los hombres también asumen, ¿no? Que su puesto de trabajo a lo mejor no se va a ver alterado de alguna manera, pero no se va a ver afectado como se ve afectado el de la mujer, ¿no? Entonces, el asumir eso de pequeñas hace que cuando llegue la maternidad lo vivamos con normalidad, con resignación, y que demos por hecho que nosotras, por ser mujeres, vamos a ser las cuidadoras principales.
Y es que para poder conciliar, una de las premisas suele ser que haya corresponsabilidad en las tareas del hogar, sin olvidar que, un hogar requiere de un trabajo constante para poder vivir con normalidad. Olivia Bórquez es experta en recursos humanos y conciliación y nos ha dado su opinión sobre el momento laboral en el que nos encontramos.
Ha ido cambiando mucho y además estamos estrenando ahora en el 2020 y en el 2021 bastantes modificaciones donde se impulsa que las empresas tengan por obligación un plan de igualdad, ¿no? que tienen que tenerlo y se les va a supervisar y se les va a fiscalizar que realmente se cumpla. Creo que hemos ido avanzando muchísimo, muchísimo. Pero no solamente creo que hemos avanzado en el terreno legal, ¿no? También las empresas como entidades han ido comprendiendo que en la medida que las personas que trabajan ahí son más integrales, están más contentas, son más felices, tienen vidas más balanceadas, van a ser mejores trabajadores, van a ser personas más comprometidas con su compañía y por lo tanto van a tener un impacto sobre los resultados. Entonces también a nivel de la cultura de las empresas estamos viendo muchos cambios.
En el ámbito de la conciliación hay muchas variantes y variables que hacen que ese tema pueda ser focalizado desde diferentes puntos de vista. Octavio Salazar es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, es jurista, es escritor y también es investigador especializado en trabajos sobre igualdad de género. Y se presenta como un hombre que tiene que desaprender. Y para eso lo mejor es la educación.
Bueno, la educación es la herramienta principal, claro, siempre lo decimos porque efectivamente estamos hablando de un proceso de socialización de una determinada manera que tendría que realizarse de otra, ¿no? De manera alternativa. Pero claro, la complejidad tiene que ver con que son muchas las instancias que socializan y que educan a los niños y a las niñas, no solamente la familia, que por supuesto es el pilar esencial en cuanto a la transmisión de determinadas actitudes y habilidades, sino también, por supuesto, la escuela, pero además de la escuela, pues todo ese conjunto de instancias que ahora más que nunca penetran en cualquier ser humano desde que apenas tiene meses, que tienen que ver pues con las tecnologías que ya no son tan nuevas, aunque las calificamos como nuevas tecnologías, que tiene que ver con lo audiovisual, que tiene que ver con todo ese ámbito de la cultura, entendida en un sentido amplio, que nos va marcando las pautas, ¿no?, de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Entonces, claro, esa tarea de, podemos decir, reeducativa, tendría que ser una tarea cuya responsabilidad la asumiéramos en conjunto toda la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí está, ¿no?, una de las principales dificultades.
Y es que cuando hablamos de conciliar no hablamos solo de lo que, bueno, pues una pareja tiene que ponerse de acuerdo. Es muy importante, hay que repartir las tareas y que éstas sean equitativas. Es verdad que hay otros muchos factores externos e internos que influyen en este acto. Por ejemplo, no es lo mismo la conciliación cuando en un hogar hay niños y la situación cambia mucho cuando además una familia es numerosa. Claro, en estos casos la economía marca la conciliación y para entender mejor esta cuestión hemos contado con José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
Bueno, hay un... digo yo que es un error, ¿no?, en las políticas familiares, ¿no? Es que por lo general se contabiliza bueno, los ingresos de un domicilio en función de los ingresos que entran, pero no en función de los habitantes en un domicilio. Entonces, bueno, es algo por lo que llevamos luchando ya años, que es que para todos los efectos de ayudas, de descuentos, de impuestos y tal, pues exista la renta per cápita, que sería lo ideal, ¿no? No es lo mismo ganar 30.000 euros y ser dos que ganar 30.000 euros y ser seis. No es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues hay muchos políticos que se empeñan en decir que las familias numerosas somos ricos, pero bueno, si se hiciera la renta per cápita se darían cuenta de que más bien estamos de la mitad para abajo. La decisión de ser familia numerosa es una decisión particular y, bueno, yo en nuestro caso nos gustan los niños y teníamos claro que queríamos tener una familia numerosa. Pero bueno, en otros países se ayuda más a la familia que en este. Y cuando digo otros, digo toda la Comunidad Económica Europea.
Pues poco a poco vamos avanzando con todos esos pasos de la conciliación. Estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles. Fariñas, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar escuchándonos, hermano.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo.
sin medida, dejarnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno.
Qué gran canción de Rocío Jurado. Qué gran historia. Atención, perdedores, porque en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de por qué se pueden producir los trombos con las vacunas.